chewing on a piece of grass, walking down the road. Bueno, amigas, empezamos con una magnífica noticia, ¿no? Que según National Geography, que estos son...
Nada más, ni
que
nada esto, menos.
Fíjate si saben de rincones en el mundo.
Sí, saben.
Fíjate si, sí. si conocerán el planeta Tierra tanto por arriba como por abajo, debajo del agua, para decir que una de las playas más espectaculares y bonitas del mundo... Ya no hay ranking de esto. ¿Cuáles son las 10 playas más bonitas del mundo? Esto típico. No, no, no. Lo ha dicho National Geography. Es.
Y va a misa.
Que es...
El que es una de las mejores playas del mundo. Está entre las 21 mejores playas del mundo. Y es como tú bien decías, hay muchas encuestas, ¿verdad? Que muchas veces decimos, bueno, esto, las 10 mejores, esto sí. es algo subjetivo, etcétera. Pero en este caso está detrás, pues eso, National Geographic, con lo cual es pues todo un honor. Y además, fíjate, la describe en...
¿Cuál? Si no lo hemos dicho.
¿No lo hemos dicho?
No, era la sorpresa.
Ah, ¿no lo has dicho? Yo estaba aquí pensando, claro, la playa de las catedrales, hombre.
Ah, amigos gallegos,
La playa de las catedrales.
Patrimonio de toda la humanidad.
Estaba yo leyendo
la playa de las catedrales.
Estaba yo leyendo la descripción de National Geography para ver si lo adivinabais, porque fíjate cómo lo
disimula.
Fíjate cómo lo describe. Lo describe como arcos de roca, cómo describe esta playa, ¿no? Como arcos de roca de unos 30 metros de altura, esculpidos por las olas, parecen contrafuertes de las catedrales góticas.
Yo lo sé, la playa de las catedrales en Galicia.
Qué bonita,
no, pero
qué bonita
es que es cierto, es que parece pues es una catedral gótica, parece que estás visitando una iglesia. De hecho, en este ranking de las 21 mejores playas hay varias categorías. Uh-huh. Y ella, o sea, la playa de las catedrales está incluida en la categoría de maravillas geológicas.
Además, con más razón.
Junto a la playa. Hay una que me gusta mucho que es una categoría buscadores de conchas, uh-huh. hay otra categoría de amantes del snorkel, en fin, pues esta está dentro de la categoría de maravillas geológicas.
Impresionante. La playa de las catedrales, aquí en España, en Galicia.
En Galicia.
Se merece un aplauso.
Patrimonio nuestro. Le damos el aplauso
del
día.
Le damos el aplauso del día, ¿no?
Venga, el aplauso del día.
Venga.
Gran aplauso.
A playa de las catedrales. Gallegos.
Muy bien. Si hay una capital en el mundo que está muy vinculada al perfume, no puede ser otra que París.
Hombre, esas marcas.
Lorena, y ahora más.
Y ahora más. Además es que, como bien has dicho tú, qué mejor forma de sumergirte en la cultura francesa que a través de sus olores, ¿no? Este museo, que es un museo, se encuentra en el distrito 8 de París, en la que fuera pues la mansión de un archiconocido modisto también francés de la localidad. Y esta mansión es desde diciembre el Gran Museo del Perfume, un espacio diseñado pues para ser un himno al perfume, una oda olfativa expresada a través de una museografía sensorial, interactiva y de vanguardia. Los 1.400 metros cuadrados de este brillante edificio esconden un recorrido interactivo digno pues de un museo del siglo XXI, ¿no? En el que sabremos, por ejemplo, que esto es algo curioso, no sé si lo sabréis vosotros, que el primer perfume de la humanidad se creó en el Antiguo Egipto.
Sí.
Y que se llamaba Kifi.
Yo lo sé.
Ah, ¿tú lo sabías?
Sí,
¿ah?
Además cuando vas a Egipto te lo dicen. Lo primero que hace una de las excursiones más típicas por la ciudad del Cairo, el guía te lleva a una perfumería.
A una tienda de perfumes.
Y ahí te lo dicen.
Bueno, ¿y sabéis que el agua de Colonia fue creada por un alemán? En 1708,
sí, te lo también, dicen,
también Alemania,
y que conquistó a los nobles y casas reales del siglo XVIII.
Ah, no.
Amigo,
había que tapar muchos olores.
Claro.
Eso te iba a decir.
Y además, en este museo podrás profundizar en el enigmático proceso creativo de las fragancias, uh-huh. descubrir pues curiosidades sobre el sentido del olfato y analizar el impacto emocional, ¿no? de un perfume. El museo está dividido en tres zonas: la historia del perfume, la inmersión sensorial y el arte perfumista. Y lo mejor de todo es un jardín de 1.200 metros cuadrados que tiene y una tienda maravillosa en la que podrás comprar más de un perfume.
Y seguro que ingredientes para hacerte tu propio
también,
perfume, seguro que sí,
también,
¿no?
También, también.
Porque eso es como, yo qué sé, como un cóctel, ¿no?
Sí, es verdad, vas mezclando aromas, sí,
depende
esencias.
De lo que mezcles.
Sale.
Si tú crees que huele bien y el de al lado dice, chico, ¿qué te has echado?
O sea, es que lo de los olores es tan
o sea, es
personal.
Es un arte,
claro,
es un arte, porque... y además la sutileza, ¿no?, del olor, y por eso Bueno, pues hay performances que cuestan mucho, mucha pasta y lo merecen, claro que sí. Y yo, fíjate, con todo el tema del perfume, muchas veces no me quedo solo con el contenido, ¿no? Con el líquido. Me quedo con el envase.
Bueno, es que eso
envase.
Forma parte
de
envases.
Qué
maravilla.
Preciosos.
Precioso, precioso.
Es que es todo un marketing ahí.
Antiguamente se vinculaba durante una gran época con las mujeres, pero hombre, los hombres también, ¿eh? Somos amantes de nuestras propias colonias y de nuestras propias fragancias y perfumes, ¿no? Hablando de mujeres, una noticia de Air India, Pilar.
Sí, bueno, pues...
Curiosa,
sí, por un lado
desesperante.
Curiosa, por un lado, tristemente que haya que llegar sí. a esto, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, pues la Aerolínea Nacional de India, que es Air India, como tú decías, pues ha anunciado hace un mes, más o menos, que va a reservar 2 filas de asientos en cada vuelo. Exclusivamente para mujeres. Uh-huh. Y a ver, os estáis preguntando por qué. Pues porque los últimos, a finales de año hubo varios incidentes uh-huh. en estas aerolíneas donde los, digamos que pasajeros masculinos acosaron uh-huh. a algunas pasajeras femeninas y bueno, pues quizá en estos países la mujer está más indefensa quizá y se ven obligados o dan su apoyo de alguna uh-huh. manera con esta medida para, bueno, pues apoyar o que se sientan más seguras o el bienestar de las mujeres. En fin.
Sobre todo hablar de la India y de la relación con las mujeres y lo que está pasando y lo que vemos, ¿no? Porque es verdad que está cambiando mucho, ¿eh? Pero es verdad que todavía la mujer da esa sensación en la India que está indefensa.
Que es vulnerable.
Es muy sensible este tema, ¿eh? Sensible este tema. A veces podemos pensar, oye, pues es un atraso, ¿no? Que una compañía uh-huh. aérea haga esto. Pero también es verdad que si, por ejemplo, Air India no lo hace, a lo mejor no te enteras, ¿no? También es una forma de protestar la compañía y decir, oye, esto lo vamos a hacer porque lo tenemos que hacer, pero nosotros estamos diciendo que esto hay que arreglarlo,
claro,
¿no?
Es decir, nosotros colaboramos a corto plazo, pero aquí hay un problema y efectivamente a corto plazo ¿no? lo vamos a ayudar, pero efectivamente esto hay una solución más profunda, ¿no?
Y grandes marcas como Air India, que es una grandísima compañía aérea, pues es muy importante que lo saque a la luz de esta forma, porque también está sacando a la luz un problema que hay, porque hay trenes incluso donde van separadas las mujeres y tal, y luego todavía los pueblos de la India muy tradicionales tienen sus propias reglas con respecto al comportamiento de las mujeres en los matrimonios y en la relación con los hombres, ¿no? Y esto es lo que poco a poco se está cambiando, pero aún está muy arraigado y estas noticias, bueno, pues ayudan a que la gente se conciencie y también pues salga a la luz un problema que tiene
India,
¿no? Uh-huh. Bueno, muy bien, no sé si es mala noticia o buena, pero ahí
pero
queda,
ahí está.
Nosotros nos limitamos a contarla. Fijaros que muchas veces, ¿no?, la reacción de la sociedad, el sacar a la luz la problemática, pues puede hacer que se cambien las reglas, que se cambien las instituciones, se cambien la forma de pensar, se cambien las acciones, ¿no? Por ejemplo, en Taiwán, que querían quitar todo un barrio típico, además, la gente salió a la calle, incluso era imposible porque ya estaba decretado que iban a destruir todo el barrio. Sin embargo, a alguien se le ocurrió algo maravilloso que ha hecho imposible que destruyan el barrio, ¿no?
Sí, la culpa de todo esto la tiene un vecino de ese barrio de Taiwán. Cuando se enteró de que iban a demoler la zona, uh-huh. hace ya 7 años, decidió pues no abandonarla, pues porque era la única casa en la que había vivido y había conocido, ¿no? Entonces, no obstante, el resto de las 1.200 familias que habitaban, digamos, ese barrio, fueron abandonando poco a poco el terreno, dejándolo finalmente solo y con nada más que 11 casas en pie.
Vale, ¿pero él qué hizo?
¿Él qué hizo? Pues una vez que se dio cuenta de que era el último habitante de aquel asentamiento fantasma, se dedicó a dibujar sobre sus paredes uh-huh. porque se sentía solo. Uh-huh. Vamos, por aburrimiento se puso a pintar. Entonces lo hizo decorándolas con formas psicodélicas, surrealistas, divertidas y muy coloridas. Y así, pues esa pintura, ¿no?
Lo ha convertido en arte, ¿no?
Sí,
lo
ha convertido en arte.
Y eso lo podemos ver en internet, podemos entrar. Sí. Imágenes y tal, y podemos ver las maravillas que ha dibujado entre una especie de graffiti y arte,
sí,
que
de
realmente
hecho.
lo que hace es bueno, pues que ahora mismo no se atrevan a demoler el barrio.
Y que es un punto turístico.
Porque han
ahora.
Empezado a ir.
No vaya a ser una
a verlo,
fuente de negocio.
¿No?
Claro. Además, ¿sabéis cómo llaman a este vecino? El abuelo arcoíris. Porque
¿sí?
es un señor ya que es mayor.
Anda, mira.
Le llaman el abuelo arcoíris.
Pues mira, me imaginaba yo que era un joven y
¿no?
resulta que.
No, porque lleva pintando muchos años.
Ah, muy bien, muy bien. Pues oye, también el aplauso del día para él, ¿eh?
Por supuesto.
Venga, pues sí.
Venga.
También el aplauso
el abuelo arcoíris.
Del día. Venga. Perfecto, oye, qué noticias
qué
más aplaudidas tenemos hoy. Seguimos en Paralelo 20 Radio Marca.